se va todo a tomar por el saco, pero nosotros lo vamos a salvar.
Casi estamos aquí, ¿eh? Casi.
Casi, ¿eh? Casi, casi. Bienvenidos a la Maratón de la Eguski Ratia. Estáis sintonizando la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruña y Ría, eguski.eu para all the people around the world. Os metéis en la web y hoy estamos para esto, para que os hagáis eguskides.
¡Qué hostias! Claro que sí.
Hay 7 eguskides ya.
Me cago en, qué bien.
A ver, que tengo aquí los nombres. Vamos a pasar lista.
A ver si están escuchando.
Cuando se va a acabar el mundo, pues aportar todas vuestras ganancias, toda la herencia, todo, lo aportáis aquí con nosotros. Miren, Edorta, Juancar, Gorka, Odón, Joaquín y Xavier se han hecho ya eguskides hoy.
A gusto. Qué
claro que
bien,
sí. Entonces, colaborar. Estamos aquí para que podamos seguir el año que viene. El otro día fue nuestro... 39 años ya, tío.
¿Es el año que viene? ¿40?
40 ya, emancipados. ¡Wow! Ya, de mayores de edad y de todo. ¿Cómo os podéis hacer eguskides? Llamando al 948-2207-58. También podéis mandarnos WhatsApp al 645-442420. 645-442420. Si no, por la página web de la Eguski también os podéis hacer. Y el señor Pendergast, siempre me equivoco, Pendergast y sí, yo, hemos venido, sí, sois un ente, sois ahí y os compenetráis por delante y por detrás.
Los que estamos fuera de la cabina somos algo, esa gente que está con Low.
Sí. Bueno, tenemos Facebook, Twitter, Instagram, canal de... Mira, hoy he propuesto hace un momento en el canal de Telegram películas apocalípticas, que es lo que vamos a hablar hoy, películas sobre fin del mundo. Ah. Y han dicho varias muy interesantes que las vamos a decir
no
aquí.
No he tenido oportunidad de verlo.
No, no pasa nada, lo tengo yo aquí preparadico y también es lo que queremos, que la voz de la gente... pues nos recomendéis cosas, no solo nosotros demos la chapa, ¿no?
Sí, sí, pues ya somos bastante chapas.
Y siempre decimos las mismas, ta y tará.
Sí.
Entonces,
sí.
Aportar cosas nuevas y incluso también, un saludo al programa La Rasmia, que me han mandado también.
¿Qué películas? Majos son estos de La
sí,
Rasmia,
muy
¿no?
majos, tío. Asier y Manol, muy majos. Lo que pasa, el otro día, por ejemplo, estuvieron hablando de películas de Navidad y Manol, muy mal.
Muy mal. Decía no, que o sea, no, los, les falta
los, y... los Lunes al Sol decía que era una película de Navidad.
¿Pero qué dice?
En cambio, así sí que aportó. Pues dijo, por ejemplo, La Jungla de Cristal, la 1 y la 2.
Sí, hombre.
Navidad, por supuesto. Y unas cuantas más. Y os recomendamos que escuchéis este podcast, que es muy muy divertido, sobre cosas interesantes, sobre cultura y sobre fútbol también, si os gusta
sobre
el fútbol.
Es curioso, ¿eh?
Femenino.
Fútbol y cultura,
sí,
y cine.
Sí, oye, se puede compaginar todo, ¿eh?
Hombre, claro.
No todos los futbolistas, los que les gusta el fútbol, son encuadriculados, ni los gafafastistas ven fútbol. O sea, se puede compaginar
sí,
todo.
Sí.
Vamos con las secciones y luego hablamos de todo.
Bueno,
total. Hay mogollón de cumpleaños hoy, ¿eh?
Ah, pues dale ahí.
Sí, además muy interesantes. Vamos con los Happy Birthdays.
1, 2, 3, 4.
Y que pronto te vayas al infierno, carcamales.
Pues hoy la mayoría no están muertos.
Que ya
es un milagro, ¿eh? Es el fin de los días, pero justamente hemos pillado hoy bastantes vivos.
Bueno.
Una viva que me encanta. Lo que pasa es que luego ha hecho películas que ya no me han gustado tanto. Oh. Mila Jovovich.
Tuvo su momento, ¿eh?
Muy buenas películas.
Y aquí va a ser todo.
Lo que pasa es que yo creo que luego se metió en Resident Evil y ahí se encasilló, ¿no?
Sí, bueno.
Tanto zombie, tanto esto, pues la pobre no ha podido salir de ahí.
Es que el mundo zombie no aporta nada bueno.
Claro. Ultravioleta, Resident Evil, El Quinto Elemento, como bien hemos dicho. Juana de Arco, me gustó mucho esa película.
Fue uno de sus mejores momentos.
Sí. Además, los personajes, los secundarios, estaban muy bien hechos.
Y es que tiene cara de sufrir, esta chica.
Sí.
Tiene cara de...
A mí me parece angelical, ¿eh?
De patiment.
A mí me gusta mogollón. Más cumpleaños, a ver. Uf, este también tiene cara de sufridor, ¿eh? Y el otro día, además, lo pusiste para ir aquí. Bill Pullman.
Sí, tío, sí. Sí. No sé qué le ha pasado a este hombre que ya no... A ver, ahora mismo ya no mueve ningún sí, músculo sí. Facial.
Yo creo que a muchos actores les pasa eso. Ictus actoral.
Ya no mueve ningún músculo facial. Entonces él pone esa cara como de estoy medio interesado, pero me tienes que convencer.
Hola, soy Bill Pullman.
Eso es. Soy Bill Pullman. Convénceme de lo que me quieres vender.
Uh-huh.
Y así se ha tirado pues, las dos últimas temporadas de...
De la serie que hablaste. No me acuerdo qué serie era.
Ahí.
No me acuerdo. Bueno, da igual. Bueno. Claire Forlane.
Forlane, es familia de Ford.
No, Forlani, perdón, Forlane, no, Forlani. Por ejemplo, salían, ¿conoces a Joe Black?
Ah.
más películas que ha hecho esta mujer.
Buena peli, conoces Joe Black, ¿eh?
Sí, está guay. La verdad que En nombre del rey, Mallrats.
Mallrats.
Sí, yo qué sé, tiene bastantes acreditaciones, pero ahora está haciendo Domina.
The Sinner.
The Sinner, exactamente. Sí, sí. Hawaii 5.0 también salía. A Fair to Die For. Bueno, tiene bastantes películas y series esta.
En Hawaii 5.0 ha salido todo el mundo, porque como son este tipo de series procedimentales.
Menos Bill Pullman. Hoy va a ser el día de Bill Pullman.
Sí, pobre Paul Giamatti, que descanse.
Luego hay una película de Bill Pullman apocalíptica que hablaremos, ¿sí, de ella? Sí, claro.
Ah, bueno, claro, sí.
Ernie Hudson, el afroamericano de... Bueno, podemos decir el negro, ¿no? Yo qué sé.
Sí, negro.
El negro de Los Cazafantasmas.
¡Hombre!
Sí. Ahora que han reestrenado Cazafantasmas, que está ahora mismo en los cines. Lo que pasa que este... Sí, sí, sí.
Que casi, casi no lo hace él, ¿eh? Se lo ofrecieron a Wesley Snipes.
Ah, sí, este estuvo a punto que no quería, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí. Uh-huh. Y casi no lo hace él.
Bueno, pues ahí ahora sale Cazafantasmas Más Allá.
Sí, ahora tenemos han hecho una especie de reboot, Llamando al Sentimiento y tal.
Pues me da miedito, ¿eh?
A mí me da un poco de pereza. Si me acercara ahora mismo al cine, me iría a ver Spider-Man.
Me han dicho también calor, ¿eh?
No, todo el mundo me ha dicho que muy bien, ¿eh?
Lo que he oído es...
A ver, mis fuentes... Sus
fuentes...
Con mucho crédito.
Yo tengo fuentes también y me han dicho que muchos efectos especiales y muchos rockets, o sea, cohetes, pero que luego el guioncico... ¡Ay! Cojea un poquito, ¿eh? Cojea. Pero bueno, habrá que verla. Claro, ahora mismo es... Ha acaparado toda la cartelera.
Todo. O sea, de hecho lo ponen como la película que va a salvar la taquilla y que va a hacer que la gente vuelva al cine.
Por favor.
Y que va a hacer callar a Ridley Scott.
Por favor.
al respecto de eso que dijo, sí, que Marvel se estaba cargando.
Y que su Ridley Scott es el que hizo un Spider-Man.
¿Un qué?
¿Un Spider-Man hizo Ridley Scott? No.
¿Quién hizo
un Ridley Scott?
Él todo lo contrario.
¿Quién hizo hace poco un Spider-Man? Estaba Sam Raimi y otro.
No sé.
Bueno, de hecho, le posaco, vale. Giovanni Ribisi.
¿Quién?
Actor.
Ya.
Cumpleaños.
¿De qué? ¿Pero qué ha hecho este tío?
Joder, mogollón. Métete, ya verás.
Ah, es que no puedo meterme. No tengo ordenador.
Avatar, Sky Capitán, El Vuelo del Fénix, Informador. Un secundario que ha hecho mogollón de cosas. Mogollón.
Ahora sí, como cachan que estás aquí sin ordenador, pues yo igual.
Ahora puedes confundir a Peña.
Y ahora me puedo equivocar y no pasa nada.
Ayer en mi Renner con el borrito.
Y si alguien me dice algo, diré, no, es que no tenía ordenador.
Vale. Eugene Levy. Y Eugene Levy es el padre de
sí, este hombre de
American Pie. De las cejas enormes. Eso es, exactamente. Ah. No sé si está vivo, voy a mirarlo.
Sí, está vivo. Ha estado haciendo una serie, ¿eh?
Sí, hasta ahora está haciendo la serie, sí, ¿cómo se llama? Ha estado en Back Home Again, Star-Crossed, bueno, ha estado, ¿cómo es? Schitt's Creek, también.
Schitt's Creek.
Eso es.
Esta es la que yo empecé a ver, porque todo el mundo me decía que era una serie cojonuda, buenísima, que me iba a reír un montón,
y no entré
en el humor desde el principio, me casqué casi una temporada entera, ¿eh?
Madre mía.
Ojo, ¿eh? Ojo. Madre mía. Una temporada entera para
decidir cejas,
que no.
Viendo cejas de Eugene Levy. Wes Studi. ¿Y quién es Wes Studi?
Sí,
el indio de El Último Mohicano. Este hombre que tiene una cara ahí como muy picadica y con viruelilla.
Sí. No, pero tiene una presencia.
Muy buen actor. Vamos. Jerónimo. Luego hizo también una película que se llama Jerónimo. Muy, muy, muy interesante.
Una presencia cojonuda.
Me gusta,
ese
sí, señor. Más Happy Birthdays, que hay mogollón.
Oye, qué día, ¿no? Más bueno.
Wow, y Peter Farrelly, uno de los hermanos Farrelly.
Uno de los hermanos Farrelly.
El que hizo hace poco Green Book.
Sí. Uh-huh. Sí. Y siempre conocidos.
Algo pasa con Mary, Los Tontos Muy Tontos, etc.
Qué bueno.
Muy buenas películas, sí, la verdad. Yo creo que ya sí la cascó, ¿o no? No, tampoco, tío. ¿Qué pasa hoy aquí?
Que todos vivos, tío. Qué bien.
Este es un actor alemán, nacido en la antigua Prusia, en los años 30, Armin Müller-Stahl. Este actor hizo Promesas del Este, es el padre de Promesas del Este, ¿te acuerdas tú de la película?
Sí.
Es el padre, un hombre así con bigote. Shine, en Leningrado también sale. Hay una película, que a ver si la encuentro, de los años 90-80, que este hacía de un... Su hija era abogada y de repente a su hija le dicen que su padre había sido la caja de música.
Hombre.
Buenísima. Pues es el padre.
Bueno, ella es Jessica. Ella no es Jessica Lange, ¿no?
Puede ser.
La caja de música es una película buenísima,
buenísima
sobre el holocausto.
Buenísima,
y...
buenísima. Jessica Lane, exactamente.
Sí, sí. Que le dicen que su padre fue un
había
nazi.
Sido un asesino nazi, sí, 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 y sí, ella sí. Dice que no, y ostras. Abogados, abogados, exactamente, porque hay un juicio ahí de por medio.
Una peli muy de juicios, de las que a mí me gusta.
La caja de música, exactamente.
Sí, qué bien, qué bien.
Y yo creo que hasta aquí vamos a dejarlo. Exactamente, lo vamos a dejar aquí. Hoy no tenemos tampoco la sección. Ah, mira, Richard Young, que era... ¿te acuerdas la película de Indiana Jones y la Última Cruzada? No, la Última Cruzada.
¿Y la Última Cruzada, sí?
Cuando Indiana Jones es joven y de repente le quita un crucifijo al principio a un tío que va vestido como Indiana Jones, que le pone el sombrerico.
Hostia, macho, no me acuerdo.
Pues ese es el
cumpleaños. ¿Ese, no? Ese. ¿Hizo algo más?
Viernes 13, en un hombre inocente, los ojos de la viuda, tiene cositas. Sobre todo en los años 90, luego ya ha dejado de actuar, porque tampoco era un tío que actuara, era un poco Bill Pullman. Vamos con las series, pero antes deciros que estamos aquí para que...
En la maratón.
La maratón de Leguski. Hemos venido en pantalón corto, el señor Pendergast y yo, para correr.
Sí. Yo de aquí, bueno, de hecho venía corriendo.
Casi al sprint, ya te he visto. Sí. Podéis haceros Leguski llamando al 948-220758, 948-220758, o mandándonos un WhatsApp al 645-442420, 645-442420, y si no, desde la página web, os podéis hacer también Leguski.
Pues sí.
Vamos con las... series.
Series en Grupo Salvaje.
Da un poco de gusto no tener prisa, ¿verdad?
Sí.
Sí, me siento como PJ Cleaner cuando tiene 3 horas y media para hacer un programa.
Que nosotros, claro, hay... Solemos escuchar muchos podcasts y tenemos muchos amigos que tienen, como dice el que Pendergast, tienen programas de 2 horas y pico, 3 horas.
Y pico.
Y nosotros tenemos 1 hora, entonces es como... Muchas veces es como miradas ahí de que cortes ya, que quiero hablar yo, ¿sabes?
Eso es. Hoy me siento...
Estamos tranquilos.
Tranquilito.
Y además no está Cachán, más tranquilos aún. Claro. Siempre que falta alguien tenemos que ponerla a
parir. Con lo majo que es la hostia.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues a ver, primero traigo unas cuantas noticias muy interesantes. Por ejemplo, se va a estrenar ahora en enero la tercera temporada de Afterlife. Afterlife es la serie esta de Ricky Gervais, que alguna vez he hablado.
Sí.
Ah, espérate.
Usted ha hablado aquí. La verdad que Ricky Gervais me gusta.
A ver, yo recomiendo fervientemente ver las 2 temporadas de Afterlife. Son solamente 6 episodios por temporada. Es una joya, es una maravilla. Es de lo mejor que se ha hecho en series en muchísimos años. Uh-huh. Es la historia de este chico que pierde a su mujer y toda su vida se convierte en una miseria y quiere convertir en una miseria la vida de los demás, y es un personaje realmente fascinante, y cómo se va abriendo, cómo va conociendo a algunas personas que le hacen salir un poco del pozo en el que está. Es que es una serie para ver, de verdad, es una serie para ver, y llevamos esperando esta tercera temporada un montón de tiempo, y finalmente el 14 de enero ya se ha anunciado que la podremos ver en Netflix, solamente 6 episodios. Uh-huh. Y hay que ver, fíjate cómo es el tema de los episodios y las series, macho, porque hay series a las que le sobran episodios por todos lados,
sí,
y luego hay otras
que le faltan.
Que le faltan. Uh-huh. O sea, a Afterlife, hombre, yo no sé lo que pasaría si con Afterlife, si tuviera 10 episodios o 12 episodios por temporada, igual acabaríamos un poco hartos. Pero el hecho de que sean estos 6 episodios hace que sea, vamos, actualmente...
Ya, pero también mola, ¿eh? La dosis así pequeñita, que te quedes a gusto,
sí,
¿sabes?
Sí, y pum, sí, pum. Sí, sí, sí. Y bueno, pues nada, la disfrutaremos a partir del 14 de enero. Uh-huh. Hoy se ha estrenado la segunda temporada de The Witcher.
Ah, es verdad.
La serie esta de Henry Cavill, no sé si la llegaste a ver, basada en las novelas de Andrzej Sapkowski.
Sapkowski.
Yo he intentado, chico, que me guste The Witcher y me leí, o sea, me conseguí sus novelas, me hice una guía de lectura.
No, chico,
es que tiene una forma de hablar. Tiene una forma de escribir, una forma de decir las cosas.
Ya, un poco raricas, ¿no?
A mí no me acaba de convencer y mira que lo he intentado. Me he leído prácticamente la mitad del primer libro de su saga. Uh-huh. De Geralt de Rivia y no. A ver, y luego la serie está muy chula. O sea, él es una especie de antihéroe, porque el de héroe, uh-huh, tiene poco. Es todo lo contrario. Tiene bastantes defectos. Es soez, es maleducado. Es un antihéroe en
sí,
toda...
Sí, es un Witcher de toda
regla. En toda regla, pero claro, es un Witcher, es un cazador de bestias, es un cazador de demonios, y bueno, Él lo hace muy bien, Henry Cavill lo hace muy bien.
Uh-huh. El protagonista.
Ahora está de moda, está el tío de moda, ¿eh? Porque también...
Hay mucha gente de moda ahora mismo, sí, ¿eh? O sea, sí, sí. No solo de Witcher, ¿eh?
Están diciendo que si quiere, él quiere, ya ha dicho que él quiere volver a ser Superman.
Ajá. Uh-huh.
Y bueno, a mí no me importaría.
Ay, Superman, madre mía.
Oye, ¿has visto el tráiler? ¿Ha salido el tráiler de
visto.
La película?
No veo tráilers.
Pues mira, yo tampoco, pero este sí que lo he visto.
Entonces sí ve, no diga que no.
No veo, pero este sí.
Vale.
El tráiler de la película de Nicolas Cage basada en Nicolas Cage.
¡Oh, atención! Yo he visto, no he visto el tráiler, pero he visto como que la han anunciado.
Sí, sí,
que
sí.
Que quiere
sí.
Que Scorsese le haga una película, ¿no? Que quiere participar en una película de Scorsese o algo así, puede
es
ser.
Es que es muy raro, es muy raro. Mira, la película la han traducido El peso del talento, lo cual es ya la primera cagada que se pegan, porque sí, en realidad la película se llama...
Es que no tiene talento, de todas formas.
No, pero la película se llama El insoportable peso del talento masivo. Ya es grandilocuente el título. Estás diciendo que vas a ver una estracanada. Ya te están diciendo, a ver, esto es una barbaridad. ¿Cómo que
el
insuperable el del talento masivo? Y aquí le llaman sin más El peso del talento.
Madre
y se quedan
mía.
Tan panchos. Y se cargan
mía.
Toda la broma que viene implícita dentro del nombre
claro,
de la película.
Tío.
Nada, nos cuenta la historia de un super, super fan de Nicolas Cage que quiere contratar a Nicolas Cage para que vaya a su cumpleaños. Pero cuando Nicolas Cage se planta en el cumpleaños, él no quiere ir, pero le van a dar $1,000,000 y va.
Ah, bueno, yo
tampoco
iría.
Pues voy. Y total, que por cierto es en el sur de España.
¡Atención!
Sí, 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 sí.
Y, ¡Nicolás!
Y, sí, 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 sí. Y es Pedro Pascal, el de Mandalorian.
El Mandalorian, sí,
el
sí.
El mandaloriano, el que es el súper, súper fan y lo quiere contratar y tal. Y ahí pasan cosas.
Vale.
Ya no puedo decir nada más. Vale. Tampoco se sabe más. Es un, vale. Es un buen tráiler. Vale. Porque es de los tráilers que te cuentan sin que sepas que estás viendo.
Vale, guay. Me mola eso. Yo quiero también El cerdo, creo que es. Una que ha hecho...
Ya,
hace...
sí. Hostia. No me he atrevido a verla.
A mí me han dicho que es muy bien.
Que sí, ¿eh?
Sí. Que un recogedor de trufas, tío.
A ver si es que entre toda la comunidad de internet hemos convertido a Nicolas Cage en un mito.
No. Hay películas muy malas. Hay que reconocerlo, tío. O sea, tendrá cosas muy buenas, tío, pero hay cosas muy malas.
Hemos convertido a Nicolas Cage en un gran mito.
El otro día me volví a ver El beso del vampiro, tío. Yo te juro que con esa película me muero de risa, tío. Año 86, creo que es, 84. Ostras, tío, qué papelón hace, tío. Con un porque piensa que la ha mordido una mujer vampiro.
Sí.
Y se pone unos dientes de plástico sí. De Drácula y va por la calle. Hostia, tío, me moría de risa. Lo vi a altas horas de la noche y ya luego no pude ni dormir.
A ver, este tío va a ser un grande. Y la historia.
Pero lo que pasa es que tiene, pues hay momentos que se olvida de lo grande que es, tío. O sea, pero bueno.
Bueno.
Venga, sigue con la serie.
He terminado Succession, la tercera
¿vale?
temporada. Todo el mundo dice lo. Bárbaro.
Es la más serie de moda ahora esta también.
Lo buena que es. Y realmente es muy buena. Es un final...
A mí me da pereza, tío.
Sí.
A mí cuando todo el mundo ve una cosa y me dice que es buena, yo no la veo. Yo la veré al tiempo.
No, pues fíjate, yo lo contrario.
Que no, que no, y no digo que no sea buena, lo que sea, ¿eh? Pero yo voy a esos ritmos, son mis biorritmos.
Pues fíjate, yo al contrario, a mí sí que me gusta cuando algo... De hecho, ahora voy a contar una serie que me he visto y me la he visto básicamente por las recomendaciones de la gente. Uh-huh. Cuando todo el mundo dice que la serie es buena, ya. Pues dices, bueno, pues
habrá
vamos,
que verla, ¿no?
Vamos a ver. Total, a ver, está muy bien.
No, que yo no digo que no, ¿eh?
Y
todo el mundo que la ha visto ha dicho que es maravillosa esa serie.
También hoy se terminan dos series de Apple, la de Swagger, la que he comentado de los baloncestistas, que me da muchísima pena. Esta es de las series que llegado al episodio 9, dices, me cago en la leche.
Vuelvo a empezar.
Que me queda uno, me cago en... ¿Cómo es esto que me queda uno? Es esas series. Cuando tú ves una serie que en el 9, sabes que son 10, no quieres que se termine, esa es la serie que tendrías que estar viendo o,
vale.
que haber visto.
Vale.
Uh-huh. Lo contrario que la otra serie de Apple que termina hoy, que es la del Sync Next Door.
Sync Next Door,
que es el psicoanalista de la puerta al lado, ¿no? Que es que empezó muy bien, pero no. De hecho, ya 8 episodios, en lugar de 10, 8 episodios, y ya en el 6 estaba diciendo, Dios, que esto termine porque ya no aguanto más. Shrink es lo que llaman aquí como a el modo coloquial de hablar de un psicólogo.
El psicólogo.
Bueno, pues no eso. Sé, no el, sé. El psicólogo de modo coloquial.
Sí. Pues, Will Ferrell.
Como de médicos es matasanos, pues
sí,
de psicólogos...
Este es el...
Pues ellos le dicen shrinks.
Sí, el no sé qué sueños, ¿no? Yo alguna vez he oído... Bueno, da igual. Vale, sí, dejemos.
Nos da igual. Le vamos a culpar de no tener aquí
ordenador. Filipollas a los psicólogos. No, no, no.
Solamente quedan dos, un episodio para que termine Hawkeye. Hawkeye está siendo una de las sorpresas y también con su episodio 5 estás diciendo, me cago en la leche que solo queda uno.
Que no acabe, ¿no?
Y muchas ganas de que no termine. La que sí que tenía ganas de que terminara y resulta que no solamente van a estar en la tercera temporada, sino que además ya la han renovado.
Atención.
Es la de Servant. La de nuestro amigo, vale, M. Night Shyamalan, que estoy de hasta las narices después de haber visto la película esta de Old.
Yo no puedo con él, tío.
No puedo con él. Y...
Mucha gente le pone por las nubes, lo siento.
No,
mucho.
No. Esta serie es que tiene sentimientos muy encontrados, ¿eh? Uh-huh. Yo soy uno de ellos. Yo es que no consigo que me guste. Vale. Y quiero, es de las series. De hecho, me he visto las dos temporadas. Uh-huh. Es que quiero que me guste, pero es que no consigo que me guste. Para mí esa renovación por una cuarta temporada, yo creo que le han pegado un
machazo, ¿no?
Sí, sí. No. Y, un golpe en la cabeza diciendo a la muerte porque la acaban de cagar. Uh-huh. No tenían que haber hecho eso en ningún momento. Así como noticias, porque estoy intentando ver Dune, intentando encontrar el momento de ver Dune. Muchas ganas de verla, pero es que...
Yo para mí ha sido el fiasco de la temporada, tío.
¿En serio? ¿La
a
peli?
Mí, a mí no me dice nada. O sea, no pasa nada. O sea, luego, no sé, no me convence el juego de espaditas con un protector ahí bucal, ahí como que se ponen así en... ¿Cómo se llama? Una atmósfera de estas ahí de protección, como un escudo.
Sí, una escafandra o algo.
Sí,
¿eh?
No sé, tío, no me gusta. No. Una fotografía buenísima, tal y tal, pero yo es que he visto últimamente películas de ahora que me están gustando mucho más que Dune.
Pues Denis Villeneuve se ha venido arriba y ha dicho que va a adaptar Cita con Rama, que es una adaptación del clásico de Arthur C. Clarke.
No sé cuál es Cita con Rama.
Sí. Uno de los episodios por los que yo empecé a conocer a la gente de Vivo entre Muggles, porque hicieron una entrevista con una chica que tiene un podcast de ciencia ficción y que se llama también Cita con Rama.
Ah, sí, pone aquí podcast.
Sí, y es un clásico de la ciencia ficción y este tío se está viniendo arriba, después de uno, de hacer otro.
Atención, Cita con Rama.
Bueno, ¿qué serie te he dicho que he empezado a ver y que, bueno, no solamente la he empezado, sino que la he terminado? Por recomendaciones de la gente, es la de Maid, la sirvienta, la asistenta, que le llaman aquí en castellano. Es una serie de Netflix de 10 episodios y... Bueno, está basada en un libro autobiográfico de Stephanie Land.
Atención, que sale Andy McDowell.
Sí.
Reaparecida.
Sí.
¿Y hace bien? ¿Está bien?
Es que te voy a contar lo que me ha pasado a mí con esta serie. Está basada en un libro autobiográfico de esta chica de Stephanie Land, que se llama Trabajo duro, poca paga, y la voluntad de una madre por sobrevivir.
Perdóname, Margaret Qualley es su hija.
Efectivamente, es su hija en la ficción
real.
Y en la vida real.
Eso es.
Porque el personaje principal es Sarah Margaret Qualley. Esta chica la vimos en The Leftovers. Era la hija del protagonista de Leftovers. Ya se le veía maneras a esta chica, ¿eh? Se le veía maneras. Y posiblemente lo mejor de la serie sea ella. Os voy a contar un poco de qué va. Ella no se siente segura en su casa porque su marido le da el drinky. Y cuando le da el drinky... Tiene actitudes violentas, muy violentas, pero sin llegarle a poner un dedo encima.
Ya, pero bueno, no hace falta tener a alguien acojonado. O sea...
Pero ella teme por sí y teme por su hija y hace lo mejor que puede hacer, que es empezar a pedir ayuda y lo primero que la llevan es a un centro de estos de acogida de mujeres,
¿vale?
Que es una pasada. Todas las escenas del centro de acogida de mujeres y todo lo relacionado con el centro es posiblemente... lo mejor de la serie. Porque primero que es un centro que nadie puede saber dónde está.
Ah, pero vale.
Claro.
Vale.
A ellas les dicen, ahora cuando entráis, el teléfono lo tenéis que dejar aquí. Porque no puede haber nadie con un teléfono dentro del centro para que no por geolocalización.
No te
para que
no las ni vaya alguien ahí.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todas las mujeres salen del centro, todas junticas, se van a fumarse un cigarrico y a encender el teléfono fuera para hacer las llamadas que tengan que hacer o las gestiones que tengan que hacer y demás. Eso está súper bien tratado y es una pasada cómo te explica eso, así como también te explica todas las ayudas que tiene ella que pedir, todas las ayudas estatales para poder salir adelante, a base de cupones, a base de hacer un montón de cosas. Eso está muy bien. ¿Qué es lo que no está tan bien? Primero, que me la he visto doblada.
Sí, la he visto
con mi madre y entonces la he tenido que ver doblada. ¿Y qué es lo que me ha pasado al verla doblada? Que he tenido dos vamos, dos personas que están para matarlos. Uno, por desgracia, es Landy McDowell, que es la que hace de madre, que la persona que la ha doblado, yo directamente
¿Le pegarías?
Le pegaría. Vale. No, sí, sí, sí. Con un palo. Con un palo. No, no,
¿con un palo
no,
o no?
No, no, con un palo no. Palo, pero no, le quitaría.
Un cachetillo.
Le quitaría el trabajo. No, no, le quitaría el trabajo. Le diría, mira, no vales para esto. Le llevaría a una sala y le diría, mira, realmente no vales para esto y dedícate a otra cosa. Porque no he visto peor doblaje en mi vida.
Peor, ¿eh?
Pero de verdad, ¿eh?
Sí, ¿eh?
A ver, ella es un personaje muy histriónico. Es un personaje que grita mucho, gesticula mucho, hace muchos. Y en castellano, o sea, la persona que, o sea, yo no sé en qué estaba pensando esta persona. Ya. Yo no sé en qué estaba pensando.
No, pero lo peor no es que ella haga eso, es que su jefe no haya dicho, tía.
Es que eso es increíble.
Este doblaje no vale.
Y ya no solamente eso, la niña, que tiene 3 años.
Tiene voz de vieja.
No, no es que tenga voz de vieja, pero la pobre cría que dobla a la niña.
Tampoco.
Pues no. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ya había veces que decía, a ver, voy a intentar ver en versión original lo que están diciendo, porque, a ver, yo no me puedo creer que Andy McDowell actúe tan mal.
Ya.
Porque bueno, es que bueno. Era una actuación mala.
Bueno, Andy McDowell tampoco es que digamos que...
No, vale. Pero yo ponía esa versión original y Andy McDowell, esos gritos que hacía...
Una, por cierto, una de las musas del almíbar, ¿eh? Andy McDowell.
Sí, hombre.
Sí.
Y esas cosas que hacía, pues, a ver, no chirriaba tanto. Y no se veía tan mal.
Yeah.
Y eso es lo que a mí me ha lastrado mucho la serie. Y lo otro que me ha lastrado, y con esto termino, es que le han sobrepasado los 10 episodios. Allá por el episodio 6, 7, te das cuenta que está tomando una serie de decisiones que no son correctas. Y que ni siquiera son lógicas con cómo estaba yendo la serie.
Yeah.
Al principio, para alargarla,
¿no?
Claro, efectivamente. Al principio de la serie toma una serie de decisiones que luego no las toma y ves el personaje que no es coherente. Ha perdido la coherencia. Uh-huh. Y esa pérdida de coherencia es lo que lastra a la serie. ¿Qué es lo que le pasa? Pues que tiene un episodio 9 y 10, posiblemente de lo mejorcito del año, con las cosas que he comentado que es de lo mejorcito del año. ¿Qué pasa? Que te quedas con un sabor de boca acojonante. Uh-huh. Dices, pero qué pedazos...
Pero por el camino has estado diciendo, madre mía, qué vista más mala, ¿no?
Pero yo lo que veo es que la gente tiene poca memoria, porque no se está dando cuenta o no se... O no se ha, sí, no se ha percatado que en el episodio 6 están pasando cosas que no y que esta serie que llegara al 10 y que sí, que termina, pero vamos, por todo lo alto. Uh-huh. Pero eso no significa nada.
Joder.
Entonces, la serie, claro, ¿qué es lo que pasa? En resumidas cuentas, es muy buena. A ver, por supuesto que es buena, pero no es todo lo que yo esperaba que podía haber sido. Ella es acojonante. O sea, Margaret Qualley hace un papel bestial.
Sí, yo en las redes he leído y la verdad que le han puesto muy bien a la chavala.
¿Cómo aguanta carros y carretas? Porque su madre está loca, no tiene trabajo, su marido es... y luego el hijo puta del ex marido es un cabrón. La niña, vamos, no le sale nada bien, pero ahí está la tía. Y lo que tú ves en realidad es un personaje fuerte. Ves un carácter fuerte, una tía con dos narices que afronta la vida y que saca adelante. Vale. Y eso es lo que a mí me gusta de...
Muy bien. ¿Más series?
De esta serie, sí.
Bueno, dale.
La última.
Antes, estamos aquí en la Eguskirratia para en la maratón para que os hagáis Eguskides. ¿Cómo os podéis hacer Eguskides? Llamando al 948-220758, 948-220758, o por WhatsApp al 645-442420, 645-442420. También os podéis mandar felicitándonos, mandándonos una foto, películas que queréis que hablemos apocalípticas. Y si no, también en el email, en la página web, perdón, de la Eguski, www.eguski.eus. Mañana se sortearán unos lotazos de la leche.
¡Wow!
Unos 10. ¿Cuántos hoy? 6 lotes. ¡Buah! De mogollón de libros, de discos. Y ya tenemos 7 Eguskides.
Y José Coronado, de los regalos que se entregan, ¿eh? No de los que tú te crees que no se entregan.
Y miren, Edorta, Juancar, Gorka, Odón, Joaquín y Xavier ya se han hecho Eguskides.
Y nada,
faltáis vosotros.
Termino con el mundo de las series para contarte que empecé a ver, como creo que os dije, la serie de Los Visitantes, de Beforeigners.
Sí, el otro día dijiste.
Y me gusta.
¿Sí?
Sí, ya me he visto el primer episodio. Lamentablemente también la estoy viendo en castellano.
Uy, ¿qué le está pasando a usted?
Pues que tengo visitas en casa.
Ah, vale, tiene que amoldarse.
Claro, me tengo que amoldar.
¿Porque se amolden los demás?
Bueno, no pasa nada. No,
si es su madre, se
eso
la
es, por, claro, por un sí. poco que me amolde yo, sí, no, sí, no va a pasar.
No pasa nada. Mira, ayer me vi con... También me tuve que amoldar y tuve que ver La Crónica Francesa en castellano. La había visto ya en versión original, pero la vi en castellano. Qué vergüenza de subtítulos.
Es
o sea, que, de doblajes,
es que no,
tío.
Precisamente esa en castellano, chico.
Muy mal.
No, es que
muy mal,
no.
Muy mal. Lo siento, pero muy mal también. Venga, dínosle ya que se ha acabado con la serie.
Sí.
Ah, vale.
Hombre, tengo para hablar de los Globos de Oro, pero lo haremos otra semana.
Sí, sí.
Porque además se pueden contar muchas cosas chulas.
Sí, vale, bien. Y también ayer se estrenó en la Filmoteca Mendiak.
Sí.
Una película de nuestros amigos Daniel Burgi, Jesús Iriarte y el otro no me acuerdo cómo se llama, ya lo siento por el otro. Pero la han estrenado y los tendremos la semana que viene, no la siguiente.
La siguiente. Para que nos hagan una valoración de cómo ha ido.
Exactamente, que nos cuenten cosas sobre la película. Y el lunes la estrenan ya en los Golem. Entonces, si en la semana que viene dejáis un poco de lado a Spider-Man y vais a ver Mendiak.
Merece la pena, es un viaje que hicieron en el 76.
Sí, el primer 8000 que...
Eso es, 7000, perdón.
Una película muy interesante y... Ir a verla, por favor. Ir a verla y ya me han dicho que el lunes está casi lleno ya.
Qué bien.
O sea, al martes. Venga, todo el mundo. Venga, vamos a empezar a hablar de películas apocalípticas.
Vale.
Películas del fin del mundo. Por ejemplo, mira, vamos a tirar de algún oyente, ¿no? Que nos ha escrito y nos ha dicho alguna película.
Vale.
Vamos a ver. A ver, que estoy por aquí. Venga, va. Por ejemplo, nos han recomendado... Aquí. No, joder, yo cómo estoy. Se nota que no tengo control yo Telegram, ¿eh? Guerra Mundial Z. Guerra Mundial Z.
Hombre, una peli magnífica basada
¿sí?
en un libro
sí,
magnífico.
Como pasa que yo quitaba a Tom Cruise.
No es Tom Cruise. Sí. La Guerra Mundial Z es Brad Pitt.
Ah, Brad Pitt, perdón. Me gustó, esa me gustó.
Hombre,
esa
está
me
bien.
Gustó, me gustó.
A ver, podía haber sido mejor. Porque podía haber seguido un poco lo que decía, lo que hacía el libro.
Sí, vale.
El libro era una serie de relatos sobre qué es lo que había pasado después del apocalipsis zombie y cómo la humanidad había respondido, cada país había respondido al apocalipsis zombie.
Vale.
Y dentro del humor sarcástico que tenía el hijo de Mel Brooks, Max Brooks, que es el autor del libro, pues te explica cosas súper chulas como...
Ya, pero la película es más seria.
Claro. Cuba se convierte, por ejemplo, en un centro de... O sea, abren centros de acogida de americanos que salen huyendo de América y se van a Cuba. Intentan entrar en Cuba y en Cuba...
Ahí juega con la ironía, ¿no?
Claro.
Exactamente.
Los rusos también y los chinos responden
vale,
a la...
Vale.
Entonces, eso está muy chulo y eso se pierde en la película.
Claro, la película es más seria. A mí me acojona, no me impactó,
¿no?
Cuando están en Jerusalén, tío.
Es que es la marabunta de zombies, ¿no?
Sí, de repente que empiezan a caer y claro, está la gente ahí cantando todo el mundo como ¡Oh, happy day! ¡Zamba! En toda la cara, por bobos.
Pero es que es increíble. Fue la primera vez que en cine se hizo ese tema de que se mueve tan rápido
sí, hostia,
que
¿eh?
se pegan contra la pared y
empiezan a acumularse.
Giran. En lugar de girar, o sea, se pegan contra la pared y a partir de entonces
son
giran.
Inteligentes. Vamos a llamarlo zombies inteligentes.
Más que inteligentes, lo que hacen es que...
Sí,
es
son
que,
inteligentes, tío.
Sí, pero a las personas, por ejemplo, que están enfermas, las detectan.
Eso es.
Y no las atacan.
Eso es. O sea,
a mí esta escena me dejó impresionado.
Sí, a nosotros que estamos enfermos de cine y de series, no nos atacarían. A Kachan sí, porque como ve mierdas, pues le atacan. ¿Más películas que nos han recomendado?
Sigue.
Vamos, nos han recomendado El Colapso.
El colapso,
yo tampoco la he visto.
Voy a buscar.
Yo también la voy a buscar, venga.
¿Y qué nos cuenta El Colapso?
El Colapso, nos la ha contado... Ah, yo creo que es una miniserie, ¿no? Nos lo ha... En Eco nos lo ha recomendado. Es una miniserie francesa, sí, la recomendó aquí Kachan.
Ah...
Sí. Un suceso que...
Si es francesa, sí, sería posible...
Sí, Kachan, hombre, eso por supuesto. Sí. Son 8 episodios y creo que son de 20 minutos cada una, que son... De distintos directores o alguna historia así, bueno, no me acuerdo. Cachan el próximo día que nos dé tortazos y nos diga. El señor Asier de la Rasmia nos ha recomendado también que le encanta Bienvenidos al Fin del Mundo.
Ajá.
La de la trilogía del Corneto.
Sí, hombre.
La última de ellas.
La última trilogía del Corneto.
Que tienen que hacer la milla de oro, que tienen que ir a beber. No, esa no es la milla de oro. Sí, es esa.
Sí, es la que...
Sí. Hoy me estoy liando con muchas películas.
Sí. Entre que tú te estás liando, me estás liando a mí, que yo no tengo
ningún
tipo
para leer, claro.
No tengo ordenador, pues entonces estamos...
Esa es que una panda de amigos, acabado la universidad, intentan hacer una milla de oro, que es beberse todas las pintas que puedan en una milla, en todos los bares que haya, que aquí se hacía la París-Niza. Y por algo no lo pueden hacer y lo retoman años más tarde. Cada uno con sus historias, rencores entre unos, tarará y tarará. Y algo ocurre.
Sí.
Algo ocurre. Estamos hablando de películas apocalípticas, pues algo, sí, algo podéis imaginar, ¿no?
¿Algo
que algo pasa.
Realmente divertido teniendo en cuenta que es una película.
Exactamente.
¿De quién es?
Simon Pegg, el ¿cómo se llama el otro? El Nick Frost.
El Nick Frost.
Y
Simon
creo
Pegg.
Que la película es de. A ver, la voy a buscar yo, joder, chico.
Claro, hombre.
Bienvenidos al fin del mundo.
Es del 2013, creo que es.
Al fin del mundo no sale.
Vale.
Bueno, da igual.
No pasa nada.
No, sí, aquí está, 2013 exactamente. Y es Edgar Wright, el director.
Ajá.
Que es muy buen director y os digo que la película La última noche en el Soho es de él. Ahora que están en los cines y que ha dado bastante que hablar.
Otra de las que tengo muchas ganas de ver.
Muy buena, muy interesante. Yo ya la he visto. La verdad que me ha gustado. Seguimos con más películas apocalípticas. 2012.
Ah, de esa,
yo no la he visto.
Yo de esa tengo que hablar.
Venga, pues habla.
De esa tengo que hablar. ¿La has recomendado? ¿Quién la ha recomendado?
Oso.
Oso la ha recomendado. Pues muy buena recomendación, Oso. Es una película del año 2009 y lo que hizo esta película fue aprovechar, no sé si te acordarás, que el calendario maya decía que en el 2012 el mundo se iba a ir a tomar por saco.
Es que ha habido tantos tomar por saco.
Pero esto lo decían los mayas, chaval.
Ya, bueno, tío, sí, también.
Y si lo dicen los mayas, pues...
También el maya que hay aquí quería hacer San Fermín este año y no pasa nada.
Sí,
pero bueno.
Y nada, y bueno, película de Roland Emmerich y como Roland Emmerich se dedica a destrozar todos los
libros que coge.
Sí, no. Y a destrozar todos los monumentos más significativos,
claro,
del mundo. Y
sí, le tiene tirria a los monumentos este hombre.
Este hombre se lo carga todo. A ver, el fin del mundo este estaba... Lo habían
John Cusack.
El calendario maya lo había predicho. Sí, del último que vimos de John Cusack. Sí, a ver, el cartel acojonante, no sé si te acordarás,
sí,
que era un tsunami del Himalaya con un mensaje. Los gobiernos del mundo no prepararon al pueblo para el fin del mundo. Y se quedaban tan panchos. Hubo dos estrategias de lanzamiento de la película. La segunda estrategia era que sacaron una página, era un marketing viral, que iban a una página web que se llamaba el Instituto para la Continuidad Humana. Tú entrabas en esa página de instituto, te dabas de alta y entonces, pues, supuestamente entrabas a formar parte de los que se salvaban, los que entraban en el arca, que se salvaban.
¡Ah! ¡Joder!
Hoy en día sigue funcionando.
¿Y la gente se sigue apuntando?
No. Ahora ya lo que hace es que el enlace...
¡Pagar!
No, te lleva a la página de Sony
y a la página de la
película.
¡Qué cabrones!
Pero oye, pero está bien. Fíjate que una película que recaudó 760 millones de dólares, pero
mucho.
La productora consideró que fue un fracaso.
¿Y cuánto costó?
Porque se ve que costó un pastizal, no solamente lo que es la película, sino luego toda la promoción,
claro, vale.
Y todo el rollo
158 minutos, colegui.
Sí, sí, es de las que...
Y mira, voy a recomendar una película de John Cusack a colación, que John Cusack parece como el que está desaparecido, pero en el 2019 uno hizo una película que se llamaba Tierra de Violencia, muy interesante.
Acabo con 2012 porque tengo una curiosidad muy chula. Y es que, bueno, primero, el Roland Emmerich le encanta sacar a perros en sus películas y perros que se salvan. De hecho, hay una escena de la película en la que el perro salta al arca en el último momento.
¿Y está apuntado en la página web el perro o no?
No sé si el perro está apuntado. Pero bueno, resulta que varios científicos de la NASA se reunieron en California solamente para analizar las películas con más incongruencias en el mundo del cine.
Y esta era una de ellas.
Esta es la más,
hombre,
la
claro,
que más.
Hombre,
2012
claro,
es la que
hombre,
más
claro,
incongruencias
hombre.
Tiene y es, científicamente, es la menos científica. Y como curiosidad, que sepas que, por ejemplo, Blade Runner, Gattaca, Metrópolis o incluso Parque Jurásico son bastante cercanas a la realidad, según los científicos de la NASA.
Atención. Bueno, oye, pues tendremos en cuenta. Igual hay que hacer un día un programa sobre películas que se aproximan a la realidad, ¿no?
Sí, y las que no.
Y las que
de
no.
Hecho, sí, bueno, luego te contaré más cositas.
Mira, hablando de Roland Emmerich, El día de mañana.
Sí.
Claro. Sí. Y esa también estaba guay, el tráiler, el anuncio, que era ahí la Estatua de la Libertad, la mano ahí con la antorcha,
ese
llevado al agua hasta arriba.
Estaba fantástico esa
La verdad
promoción.
Que tiene unas portadas muy impactantes, o sea, que te llaman a verlas, pero luego las películas...
Esta
no estaba tan mal, ¿eh?
El Emmerich es el que va a hacer ahora una peli sobre la Luna que se cae sobre la Tierra.
Vaya,
y también
sí,
es...
Moonfall, ¿no?
Sí, Moonfall.
Moonfall.
Que también
Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Donald Sutherland, que todavía está vivo.
Es que este hombre, como se quiere cargar el mundo de algún modo u otro...
En febrero del 2022.
Pues nada, en febrero veremos a la Tierra.
Una fuerza misteriosa golpea a la Luna fuera de su órbita y la envía de choque directo contra la Tierra. Hombre, claro, van a venir, ahora están con lo
de... A Javier.
No, o sea, aparte. Pero ahora están con lo del meteorito que nos va a caer. Pues ahora van a ser todo películas de meteoritos.
Claro, es verdad.
Amigo, bueno. Este también es, hemos dicho, el día del mañana. También tiene Independence Day, otro día apocalíptico.
Y ahí es donde ibas a traer a nuestro amigo.
Bill Pullman.
¡A Bill Pullman!
El ictus...
En esa época movía un poco la cara.
Hombre, ahí sonreía.
Sí. Cuando se sube ahí al avión.
Al avión a pilotar. No, hostia, tío.
Sujétame el cubata.
Imagínate a Rajoy ahí, que venga.
Sujétame el cubata.
Que tengo que pilotar ahora. Venga,
hostia. Que esto lo sabemos.
Stargate también tiene, Soldado Universal. La verdad que Roland Emmerich tiene películas muy interesantes.
Que sí, hombre, que sí. Que
igual
es un tío
no son
interesante.
Muy buenas películas, pero son películas muy interesantes.
Es un tío muy interesante, ¿verdad?
Los Unisol a mí me gustó en su época, me acuerdo. Claro. Que El Patriota también, claro. Godzilla. Y alguna otra que otra más. Anonymous, Asalto al Poder. Bueno. Dejamos a Ronald Emmerich. Estamos en la maratón de Leguski y queremos que os hagáis eguskides. Okay. Estamos haciendo películas sobre el fin del mundo. Y si llega el fin del mundo, ¿qué es lo que haríais antes de morir? Donar todo a Leguski. Así de claro. Donar vuestras cosas a Leguski. Pero antes de que llegue el fin del mundo, que nosotros estamos luchando contra ello, haciéndose eguskides 20 euros al trimestre, nos ayudáis a que sigamos en antena. ¿Cómo? Metiéndonos en la página web de Leguski o si no, llamando al 948-2207-58 948-2207-58 o llamando o en el teléfono, en el WhatsApp de 645-442420 645-442420 y a los del canal de Telegram les vamos a obligar a que se hagan Leguski de todos.
Hombre, pobre este. No.
Supuesto, pero que se hagan algo.
Por supuesto que no. Que podéis entrar. ¿Quién quiere entrar al canal de Telegram?
Exactamente.
No.
Se está entrando. Últimamente está entrando mucha gente.
Sí.
Hemos pasado la cincuentena ya.
Hemos pasado los 50, sí. Una pasada.
Pero bueno, también incitaros a que os hagáis Leguski. Nos vamos a obligar, está claro. Venga, vamos con más películas apocalípticas. ¿Me dejas a mí una que elija yo? Sí, que no he elegido todavía yo ninguna.
Hombre.
De las mías. La hora final. 1959. Stanley Kramer es el director, pero es que el elenco de actores que hay: Gregory Peck, Ava Gardner, Fred Astaire, Anthony Perkins.
¿Qué dices?
Sí, y es después de un holocausto nuclear que ha aniquilado casi por completo al ser humano, excepto una zona en Australia que están vivos todavía. Y entonces un submarino que está comandado por Gregory Peck, tiene que ir allí a buscar alimento y aparte luego tiene que ir a otros hemisferios a ver cómo está la radiación. Uh-huh. Muy buena película. Muy interesante.
Qué chulada.
Sí. Director, ya lo he dicho, Stanley Kramer. Estuvo nominada como mejor banda sonora, pero la verdad que el clima es muy claustrofóbico. Están todo el rato en el submarino, no son todos militares, porque también hay gente que no es militar dentro del submarino. Hay tensión. Muy buena, os lo recomiendo. La hora final del año 1959.
Pues yo traigo la de 10 Cloverfield Lane.
¡Wow!
¿Sabes cuál es, no?
¡John Goodman! ¡Oh, qué acojono de Aida John Goodman, tío!
Y Mary Elizabeth Winstead, que esta chica me encanta.
Sí, a mí me gustó esa película.
La vimos en Fargo también, a Mary Elizabeth Winstead. Es esta película de suspensa donde él la tiene ya encerrada y le dice que fuera el mundo se iba a tomar por saco.
Ella tiene un accidente de coche.
Sí.
Está escapando de porque algo va a pasar, creo que es, ¿no? ¿O no? Todavía no.
No.
No, pero tiene un accidente de coche.
Sí. Pero él la encierra dentro del búnker y le dice que fuera...
Que no se puede salir.
Que no se puede salir.
Que hay algo.
Algo chungo y ya está.
Y en el búnker están tres personas.
Efectivamente.
Ostras, tío, pero que John Goodman da mucho miedo ahí, ¿eh?
Sí.
O sea,
sí,
cambia el rol totalmente de siempre de John Goodman ahí cachondeo, tal y tal. Ostras.
Pues mira, esta película está basada en un guión especulativo. Y si no sabes lo que es un guión especulativo, voy a hacer un cliffhanger.
Venga, cliffhanger.
No voy a decir lo que es. Lo diré la semana que viene.
¡Atención!
No.
¡To be continued!
¡To be continued! Es muy fácil si quieres buscar lo que es un guión especulativo.
Bueno, pero, ya lo decimos la semana que viene.
O la otra, porque la semana que viene...
No, la semana que viene no vamos a estar. La siguiente semana.
La siguiente. Pero diremos lo que es un guión especulativo. Bueno, pues esta
Chan.
Se basa en un guión especulativo.
Vale, os voy a decir una cosa. El girito del final, que se lo metan por el girito de su final.
Sí.
¡Qué mierda de final, tío! La película va de puta madre y la cagan.
Sí.
Cloverfield.
Esta película, no sé si sabes que tuvo un nombre clave.
No.
Esta película se llamó Proyecto Valencia.
Proyecto ¿sí? Valencia, Proyecto Valencia usted.
Porque nadie debería, nadie quería saber, o sea, no querían que nadie supiera pues exactamente de qué película era, cómo, de qué iba.
Ah, y le pusieron nombre en clave.
De hecho, tenía nombre en clave, ese de Valencia.
Proyecto Valencia, para decir, le llamaron a usted para decir un nombre. Sí, y dijo,
sí, sí,
Valencia,
sí, no, me consultaron y les dije, a ver, llamarla Valencia. Gilipollas. Llamarla Valencia y ya está.
Joder. ¿Cómo bueno, le podemos llamar Valencia?
Solo te voy a decir que el guión especulativo no es el guión final de la película.
Vale.
Entonces, cuando estuvieron haciendo el guión de la película, estuvieron en el tema de la producción, el listo del J.J. Abrams, que es un listo, porque
listico.
Que también de bofetada, ¿eh?
Sí, entró.
Entró la productora de esta de Bad Robot, esta del J.J. Abrams, dijo, uh-huh. Oye, es que esto es una precuela, no, esto es una secuela de Monstruoso.
Ah, eso es.
De Monstruoso. Y está cogido un poco por los pelos, porque en realidad no es así.
No es tan monstruoso.
No es precuela y o secuela. Y luego Netflix, aprovechando un poco, dijeron, bueno, pues ya que nos estamos inventando aquí las cosas, pues vamos a inventarnos que es una trilogía. Ajá. Hicieron The Cloverfield Paradox, la estrenaron en el año 2018 y ahí dijeron, vale, pues nos hemos cascado una trilogía de la nada, porque eso es hacer las cosas de la nada. Tú cuando haces una trilogía, tío, la haces de verdad, la tienes planteada como señor J.R.R. Tolkien o cualquiera de los que hacen trilogías ahora que son muchos y haces una historia completa, pero no haces una película, luego de repente te viene un guión y dices, uy, qué chulo, ah, pues esto lo podemos vincular con mi película, ala, ya tenemos precuela. No, tío, no, las cosas no funcionan así.
Vaya, vale. Venga, más películas, voy yo con una de serie B que de las que me encantan, Cuando los mundos chocan.
Oh.
Año 1951, Rudolf Maté, muy buen director, que aquí se mete en la serie B, y nos narra cómo una estrella gigante está a punto de chocar contra la Tierra, por lo que provocaría el fin del mundo. El gobierno está escuchando a los científicos, que hay cada científico que es para darles de comer aparte.
Es que no.
Algún día había que hacer de científicos, ¿eh?
Sí.
Algunos científicos locos.
Científicos...
Oh, madre mía.
Bueno.
Pero hay unos grupos de empresarios que quieren financiar la construcción de una nave espacial con el fin de llevarla, pues es un Armagedón, pero sin gente chunga. Armagedón, me refiero a gente chunga, sí. A todos los que van, ¿no? Pues es como si fuera estuviese más Armagedón parecido en esta película.
Los de la NASA ponen Armagedón al nivel de 2012, ¿eh?
¡Buah, atención, por favor!
De lo mala que es.
Se llevó el Oscar a Mejores Efectos Especiales en el año 1951 de 2 nominaciones.
Ajá.
Y la verdad que la película está muy bien. Os la recomiendo. Cuando los mundos chocan. Sí. Venga, cuéntanos tú.
Mira, yo te traigo Un lugar tranquilo, que alguna vez he hablado
tranquilo.
De ella, que es la película esta de Emily Blunt y John Krasinski.
Hay dos, Un lugar tranquilo y Un lugar tranquilo
dos.
Sí,
dos partes, la primera parte es espectacular.
Y
nos cuenta la historia,
pues
eso, de que hay una raza alienígena que empieza a cargarse a los humanos como bellotas y si haces ruido, pues van a por ti. Entonces el mundo empieza a convivir. Y adaptarse a esa forma de vivir sin hacer ruido.
No tienes que hacer ruido, si no te cazan, es verdad.
Eso
tío.
Es. Eso está súper chulo. De hecho, y fíjate que nunca lo había escuchado y lo he escuchado dos veces seguidas, esta película está basada en un guión especulativo.
Otro.
Luego llegó John Krasinski, hizo su propio guión y dirigió también la película, metió a su mujer Emily Blunt, que la metió en la primera y en la segunda parte. A ver, es buena actriz, no necesita que la enchufen.
Vale.
Ella puede estar en cualquier la película que quiera también. Uh-huh. Y muy, muy, muy buenas películas, tanto la una como la dos.
Vale, muy bien. Yo voy con una que... Vais a decir, joder, tío, pero está muy guapa, tío.
Joder,
a mí
tío.
Me gustó. A mí me gustó y encima en el protagonista le dan de hostias cuando no suele ser lo normal.
Eso también está bien, ¿eh?
Sí, el típico fuertudo ahí que siempre se sale con la suya, pues en esta le dan pal pelo.
Es que está
el
bien.
El fin de los días.
El fin de los días.
Arnold Schwarzenegger.
Oh.
Que le dan al Gabriel Byrne ahí haciendo de chungo. La verdad que mola mucho esa película.
Gabriel Byrne lo hace todo bien, ¿eh?
Sí, es un actor que me gusta.
Sí,
es
sí,
un
sí,
uno
sí,
en la
sí.
quiniela, Gabriel Byrne. O sea, siempre un uno en la quiniela, tío. Nueva York, 1979, ha nacido una niña que se llama Christy, pero luego en el Vaticano, ese mismo mes, el Papa dice que ha nacido el anticristo. 30 años más tarde,
hola.
Como no en la ciudad de Nueva York, porque siempre los apocalipsis van a ser o en Nueva York o en Los Ángeles.
Sí, luego Los Ángeles se cae. ¿O?
Luego tocaremos una que es en las torres de Kío. Pero estar tranquilos que en Pamplona, si hay apocalipsis, no va a llegar.
No llega, ¿no?
No llega. Hasta aquí no va a llegar. Solo en Nueva York y en Los
Ángeles. Y si sube el mar tampoco, ¿verdad?
Cuidado, que aquí subió el otro día casi el mar, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que tuvimos unas inundaciones.
Aquí tuvimos una
ostras,
buena.
Que con como que suba ríos, el Arga, ostras, chaval.
Con que suban los ríos ya nos vale. Yo no voy a jugar al pádel en un mes.
Para que veas. Entonces el señor Nicolas Cage, no, Arnold Schwarzenegger, descubre toda una red que hay sobre este tema, sobre el fin de los días, y tiene que coger a salvar a la chica para que sobreviva. Y Gabriel Byrne es el diablo.
Oh.
Buah. Buah. Acojonante. Mucho Buah. Miedo, mucho miedo. Venga, Buah. Cuéntanos más.
Pues mira, yo te traigo Children of Men, que se llama Los niños del hombre, de los hombres, en y es una película de Cliff Owen. Acuérdate, muy chunga, muy chunga. Nos cuenta también la historia de un futuro también medio posapocalíptico en el que han dejado de nacer niños.
Oh, es verdad.
Y al dejar de nacer niños, pues la raza se va a ir a tomar por saco. Uh-huh. Pero hay una esperanza, una última esperanza, y es una niña que puede, una joven, perdón, en este caso, que está embarazada y bueno, es tratada como una inmigrante ilegal, tiene muchos problemas. A ver, la película es de Alfonso Cuarón y para mí es una de las mejores películas que tiene este tío. Es genial cómo está hecha, está muy bien rodada, la historia es muy muy buena y para mí, vamos, un peliculón en toda regla.
Muy bien, muy bien. La profecía, año 1971.
Ah.
Película de Richard Donner y aquí también Gregory Peck, Lee Remick y cómo acojona el niño, Damien. Este es el chaval
Damien. Daba un miedo del copón.
Mucho miedo.
Y luego, pues todo el tema que está relacionado con el rodaje de la película. Y
claro.
Porque no sé quién luego murió también decapitado.
Hubo varias muertes sobre esta película. Me encanta el principio, tío. Ostras. Es acojonante. Se llevó Oscar a la mejor banda sonora. Estas películas, ¿por qué se llevan solo el Oscar a la mejor banda sonora y cosas así, tío? Porque, por ejemplo, Gregory Peck hace muy buen papel. Lee Remick hace muy buen papel. Y el crío acojona bastante. Hace muy buen papel también.
El crío acojona mucho.
Sí, sí. Con esa mirada ahí, pelo negro ahí.
Sobre todo la mirada del crío acojona mogollón.
Estáis sintonizando la maratón de la Eguskirratia. Queremos que os hagáis eguskides, que le donéis vuestros bienes materiales.
Los inmateriales no hace falta.
Los inmateriales,
no. Vuestra alma y tal, aún no os la pedimos.
No, porque claro, hay gente que la tiene que tener más sucia, sobre todo Cachán, madre mía. Para haceros eguskides, nos podéis haceros llamando al 948-2207-58, 948-2207-58, al WhatsApp 645-442420, 645-442420, o desde la web, www.eguski.eus. Venga, vamos, que nos quedan 8 minutos, menos, 7 minutos, vamos a alguna película más.
Recordar Snowpiercer,
este tren que va
girando alrededor de la Tierra, porque también todo se ha ido...
se ha ido toda la toma por saco, exactamente.
Invierno de estos apocalíptico y vamos, uh-huh. y hemos contado pues que la serie fue un fiasco.
Sí, bastante mala.
La primera temporada fue renovada, pero nada, fatal.
Uh-huh.
Y nada, nos cuenta la historia de este tren donde por las clases sociales la gente se va colocando.
Uh-huh.
Y bueno, pues a ver, no está mal.
No, bueno, la película no está mal, la serie se podía haber hecho mucho mejor.
Se podía haber hecho mucho mejor. Uh-huh. Y no hemos entrado para nada en los Apocalipsis Zombies. Porque Apocalipsis
Yo creo que sería para otro día, ¿no? Yo creo que para otro día, ¿no?
Sí.
Luego también 12 monos.
Sí.
Basado en la YT, en el corto este de francés. Y la verdad que muy buena película también.
Es que incluso Terminator, si nos ponemos, Terminator también está
basado es el juicio
en un apocalipsis humano que deciden enviar a un robot al pasado para...
Porque las máquinas se han apoderado de todo, ¿no? Skynet, ¿no?
Skynet. Para matar a Sarah Connor antes de que dé a luz a John Connor. Que el John Connor, si hubieran sabido lo ceporro que se iba a hacer de mayor...
¡Ostras! Edward Furlong Connor, tío.
Si supieran lo ceporro que se iba a hacer de mayor.
¡Mira, qué malo es, tío!
¿Para qué? ¿Skynet? ¿Para qué?
¿Y la última de Terminator que sacaron hace poco? ¿La viste tú?
Yo he visto todas las de Terminator.
Yo he visto la 1 y la 2. Y la última ya no la vi, ya no quise meterme.
Yo he visto
más.
Todo sobre Terminator porque a mí es una.
¿Y la última qué tal está?
A mí me gustan todas.
Es que no se puede.
Así no se puede, ¿verdad?
No.
Con
no.
ese criterio no se puede.
No,
pero a mí sí que me gusta. A ver, es que es igual que las de Marvel. A mí me pueden gustar más o menos, pero mi nivel en Marvel es de que de principio ya me gusta.
Ya, pero es que eso no puede ser. O sea, estás aceptando la mierda ya directamente y la estás blanqueando.
Como cuando me gustaban todas las películas de Tim Burton. Y todas, en este caso quiero hablar como en la época que me gustaban todas las de Tim Burton,
cuéntanos,
hablamos del 2011 y hablamos de El origen del planeta de los simios.
Muy buena también. Me gustó.
¿Vale?
Entonces, me gustó. Para que veas.
Ahí sí.
El origen.
Sí, no, pero esa creo que no es de Tim Burton.
El origen del planeta de los simios, ¿no? Espera, a ver. James Franco. No, es de Rupert Wyatt.
Esa. Pero esa trilogía, que también... Es que, a ver, es que Tim Burton hizo una de las...
¿Hizo una? ¿Cuál es?
Sí.
¿El amanecer de los simios?
No, ninguna de la trilogía esa.
Ah, no
esa,
hizo
esa
ninguna. Vale,
termina,
vale, vale.
Esa
vale,
trilogía
vale,
termina
vale.
Cuando empieza la película del año 68.
Vale, exactamente. La del el planeta de los simios.
Eso es, el planeta de los simios. Con, donde
con,
también,
con Charlton Heston.
Y donde también hay un apocalipsis y toda la pesca. Entonces, esta trilogía se hizo antes. Sí, yo soy muy fan de esta trilogía. De cómo los simios se van haciendo inteligentes. Porque claro, nosotros lo vemos en la película de Charlton Heston y los vemos ya que son...
Claro, no sabemos por qué han sido inteligentes.
Claro, ¿por qué son inteligentes? Pues son inteligentes porque...
O sea, es una precuela anterior. Esa trilogía es una precuela del planeta de los simios.
Efectivamente, te están explicando cómo se hicieron estos simios tan... tan interesante.
Pero de Tim Burton sí había una, ¿no? Que luego
de Tim Burton también,
¿no?
Tiene una película de los simios.
Vale.
Pero no es esta teología es muchísimo más superior a la peli de Tim Burton.
Vale,
¿eh?
vale. Pues hasta aquí hemos llegado, señor Pendergast.
Pues sí, me ibas a llamar Cachán, ¿verdad?
Sí, siempre, ya lo sabes. Y si está Cachán le iba a llamar Pendergast, ya sabes qué es.
No pasa nada.
El día de la bestia, se nos olvida.
El día de la bestia.
El día de la
Apocalipsis.
Bestia. Apocalipsis, exactamente, por Navidad. Pues nos despedimos con la canción del día de la bestia, de Defcon 2. ¿Te
pues
parece?
Vale, a gusto.
Sí. Nos vemos la semana que viene, o dentro de dos.
Dentro de dos.
Eso es. Oye, un placer. Haceros a busquides. Se despide Cachando. Pendergast y el señor Lobo.
Pendergast y el señor Lobo.
Hasta dentro de hasta cuando se acabe el mundo. ¡Agur!
Hasta luego.
Estás escuchando El Día del Fin del Mundo, maratón radiofónico para salvar a Eguzki Ratia. Hazte